de Ciencias Humanas, Arte y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Quiero agradecer al rector José Fernando Izaza, a las directivas y a los profesores que apoyaron e hicieron posible esta presentación, y agradecer muy especialmente ante todo a los estudiantes y al público presente por su asistencia. Terminada la charla, habrá un espacio para preguntas y debate. Deseamos privilegiar por lo corto del tiempo las preguntas de los estudiantes, y durante la charla habrá unas personas en los corredores recogiendo preguntas que las traerán a los profesores del programa, quienes las clasificarán por temas y me las harán llegar para formularlas. Sugiero entonces, por favor, que procuren tener preguntas cortas, que vayan al punto y que sean legibles. Otra recomendación importante es la de apagar los celulares. Bien. El programa de artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano abrió una franja llamada Zona C, un espacio propicio para el encuentro entre el programa y el campo del arte, para un encuentro entre los procesos de formación y los de acción del arte en la sociedad, un encuentro con los artistas y sus modos particulares de asumir su práctica. El programa está viviendo una revisión profunda de su estructura curricular. En el marco de esta reflexión, planteamos a la universidad la importancia de reconocer distintas formas de producir conocimiento. Las ciencias, sean duras o blandas, naturales o sociales, la filosofía y las artes son tres modos distintos e irreductibles de hacerlo. Esto quiere decir que no se pueden explicar las unas desde las otras. No obstante, pueden establecer vínculos provechosos. Autonomía no es un sinónimo de autorreferencialidad. En este orden de ideas, señalamos que la investigación no es la única forma de producir conocimiento. Los procesos de creación no se atienen a los lineamientos metodológicos de la investigación ni del pensamiento discursivo. Sin embargo, son generadores de conocimiento y constructores de sentido. El debate entre investigación y procesos de creación, entre ciencia y arte, lleva un par de décadas en los campus universitarios del país y del mundo. Hemos ganado poco a poco algo de comprensión, pero persisten prejuicios y, sobre todo, hace falta aún confianza para acoger distintas epistemologías en igualdad de condiciones. La creación exige el concurso de diversos procesos cognitivos: la percepción sensorial, la memoria, el pensamiento crítico, la capacidad de respuesta emocional, la intuición, el inconsciente, el cuerpo. Todos ellos pueden y deberían ser sujeto de estudio y desarrollo formativo. Celebramos que la universidad ha comenzado a dar pasos de apertura en esta dirección, pues la tendencia creciente a pensar la educación solo desde competencias para la producción laboral y económica pone en peligro de extinción a formas de conocimiento y pensamiento diferentes que no se orientan a la productividad. El arte se resiste a la instrumentalización y propone un espacio propicio a la construcción de sentido poético, crítico, sensible y afectivo, que o bien se lo considera inútil, productivamente hablando, o resulta ser una piedra en el zapato. ¿Para qué seguir invirtiendo en ello? La creación en artes, a través de modos de lenguaje no verbal, busca producir experiencias en el observador que desplacen su sentido común, movilicen afectos, rompan hábitos de pensamiento, abran nuevos flujos perceptivos. Este desplazamiento desconcierta, incomoda, deja indiferente o eventualmente perturba. La condición del arte contemporáneo comienza por desacomodar el statu quo de nuestra percepción. En ese sentido, deberá enfrentarse a diversas formas de poder que buscan perpetuar dicho statu quo. La creación requiere no solo talento, sino coraje. Coraje, pues no se crea sin destruir. Destruir certezas, paradigmas, hábitos, tonterías e infamias. Coraje para no creer que ya está todo dicho, que ya está todo hecho. Coraje para persistir. De nuevo le damos la bienvenida a Doris Salcedo por la oportunidad que nos brinda de conocer su obra vista por ella misma, su forma particular de revisar la historia y la importancia que le otorga la necesidad de rearticular la memoria en este país, permitiéndonos de este modo reconocer de una manera más próxima una actitud y una toma de posición. El contacto directo con artistas, más allá de los espacios del salón de clase, es vital para la formación de los estudiantes. No solo aprendemos de los gestos de la obra y su construcción de metáforas, sino también de su actitud frente a la vida, de su manera particular de tomar posición, que nos recuerda la importancia de tomar posición, nuestra posición. Muchas gracias.
Hacer esta invitación al rector, a José Fernando Izaza y a Víctor Leñelé por haberme dado la oportunidad de regresar a mi casa, a la Tadeo. Quisiera también darle las gracias a tantos amigos que han venido generosamente a escucharme hoy y dar la bienvenida a todos los estudiantes de arte a quienes espero esta charla les sirva para elaborar su obra en alguna medida. Esta es una charla escrita y dirigida a estudiantes de arte. Por esta razón, en el contexto de la universidad, más que hablar de mí misma o describir elementos estéticos en mi obra, considero apropiado leer algunas citas de poetas y de filósofos que han sido esenciales en el desarrollo de la misma. Con ellos, espero entretejer algunas ideas que me permitan hacer un breve recorrido por el trabajo que he desarrollado durante los últimos 25 años. De pronto no es tan breve, pero traté de reducirlo lo máximo posible. Y tal vez así señalar que el conocimiento es parte esencial de la labor creativa. El conocimiento guía la intuición, nos permite también y permite la construcción de aquello que llamamos talento. Quisiera comenzar esta charla hoy con una cita del poeta Paul Valéry, quien en una carta escribió, comillas, «Durante toda su vida, el verdadero pintor busca la pintura, el poeta la poesía, porque estas no son actividades definidas. En ellas, uno debe crear las necesidades, las metas, los medios e incluso los obstáculos», cierro comillas. Hoy me gustaría hablar acerca de los obstáculos porque son parte esencial de mi proceso creativo. Y para hablar acerca de los obstáculos, quiero citar al poeta Paul Celan, quien escribió, comillas, «El arte es el sendero imposible que un artista debe recorrer para olvidarse de sí mismo. El arte requiere que recorramos cierto espacio, en cierta dirección, y orientarnos hacia cierto camino». En su texto Meridiano, Celan habla acerca de dicho camino, un camino cargado de obstáculos, y en él encuentra lo inhumano y lo extraño. En dicho texto, Celan cita a otro escritor, a Georg Büchner, comillas, «Mientras caminaba en el valle, ayer vi dos niñas sentadas en una roca. Una estaba levantando su cabello y la otra la ayudaba. El cabello dorado caía sobre su rostro pálido y serio. Era tan joven, el vestido negro, y la otra niña tan atenta y cuidadosa. Incluso el más fino, el más íntimo de los grandes maestros de la pintura alemana, difícilmente podría darnos una idea de la escena. Algunas veces a uno le gustaría ser la cabeza de la medusa para convertir este grupo en piedra y reunir a la gente a su alrededor». Cierro comillas. Este es el final de la cita de Büchner, pero Celan continúa, comillas, «Por favor noten, damas y caballeros, a uno le gustaría ser la cabeza de la medusa. Esto significa ir más allá de lo humano, estar en el terreno de lo inhumano y lo extraño, pero siempre dirigido hacia lo humano». Yo también he situado mi obra en el terreno de lo inhumano. Mi obra se centra en la violencia política, en la fragilidad del ser humano y en la manera como aquellos que ejercen el poder manipulan la vida de los otros. Colombia es uno de los epicentros de catástrofes, de grandes catástrofes. Las catástrofes se apilan unas sobre las otras y terminan por convertirse en un evento continuo. Mi trabajo se ocupa del hecho de que tenemos que vivir con la amenaza permanente de guerra. La sombra de la guerra cae sobre las acciones de todos nosotros porque establece un orden del cual no podemos escapar. La guerra se produce como pura experiencia. Nada, absolutamente nada, es externo a la guerra. El filósofo Emmanuel Levinas dice que la guerra es la forma más patética de lo real, comillas. En la guerra, la realidad destroza las palabras y las imágenes que la disimulan, las imágenes que ocultan su desnudez y su dureza. Dura realidad, suena como un pleonasmo, cierro comillas. Pero Levinas no está interesado en una noción limitada de violencia, como lo es matar o como lo es herir a alguien. Él está interesado en una noción de violencia mucho más compleja. Él ve la guerra como una intromisión radical en la vida de la gente. La guerra obliga a las personas a asumir roles en los que ya no pueden reconocerse a sí mismos. La guerra hace que la gente traicione su propia identidad. El filósofo Jacques Rancière escribe, comillas, que el nuevo sujeto de la historia no es otro que todas las personas y grupos que mueren mudos, inadvertidos y no escuchados, pero cuyas voces continúan cautivando a la historia con su presencia reprimida, cierro comillas. Entonces, mi obra está dedicada a aquellas víctimas que a los ojos del poder administrativo son consideradas como población sobrante, población invisible y residual. Está basada en la experiencia de aquellos a quienes Rancière llama, comillas, las partes que no tienen parte en la comunidad, aquellos que no tienen espacio en el espacio político ni participación en el ámbito económico, cierro comillas. Entonces mi trabajo está ceñido por el espacio de la periferia geográfica, política y económica. El primer paso que doy al iniciar una obra es dirigirme hacia la persona a quien dedicaré dicha obra, es decir, la víctima de violencia política. Cada obra parte de un testimonio y de una experiencia particular. Cada obra va hacia una víctima, pero durante el proceso de elaboración de la obra, yo debo dejar la experiencia de esa persona intacta. No puedo tocar la víctima, no puedo tampoco describirla. Como artista, no debo llegar a ella, solo puedo orientarme hacia ella. Levinas escribe que la víctima no solo es colaborador y vecino de nuestro trabajo de expresión cultural o cliente de nuestra producción artística, sino que es nuestro interlocutor. La víctima es aquel a quien la expresión expresa, a quien la celebración celebra, y es tanto el término de esta orientación como su significación. Levinas prosigue diciendo que la expresión cultural es una relación con la persona a quien expreso en dicha expresión y cuya presencia es un requisito para que mi gesto cultural de expresión pueda producirse. La persona a quien expreso lo que expreso es primordialmente sentido e inteligibilidad porque presta su experiencia a mi expresión. En el sentido más preciso, mi obra hace referencia a la experiencia. En su análisis etimológico de la palabra experiencia, Philippe Laffey-Labarthe escribe que experiencia viene del latín experiri, que significa comprobar, probar, y del latín periri, que significa peligro, riesgo, y también de la palabra indoeuropea per, que significa cruzar. Por lo tanto, experiencia significa cruzar a través del peligro. La experiencia, por definición, se relaciona con un acontecimiento que ya ocurrió. Trabajo la experiencia de aquellos que están como a la orilla de la vida, en las fronteras de la vida, en la periferia de la vida, en el epicentro de las catástrofes. Creo que para no reducir estas experiencias al silencio y a la soledad de la víctima traumatizada, dicha experiencia singular debe ser inscrita en un memorándum, en una obra de arte. Sin embargo, las experiencias a las que hago referencia en mi obra, a las que quiero dirigirme en mi obra, no son anécdotas, no son experiencias directas de la vida, son solo el recuerdo de la experiencia, siempre evanescente. Es el vacío generado por el olvido. La obra de arte se ocupa precisamente de aquello que no es un acontecimiento. La obra señala un acontecimiento. Como lo dijo el poeta Paul Celan, está en camino hacia una fuente, pero dicha fuente permanece siempre inaccesible. Mi obra no cuenta o narra acontecimientos, no relata una historia, no es la narración nostálgica de acontecimientos pasados, señala la ausencia de lo vivido. Se aparta de la singularidad de una experiencia vivida, pero al hacerlo borra dicha experiencia para convertirse en lo que de nuevo Celan llama un memento lírico de lo que está distante en otro lugar, de lo que nos es ajeno, un recordatorio de la presencia de lo extraño en nuestro presente en un vano intento por mitigar la intolerancia, cierro comillas. Los acontecimientos hacia los cuales intenta dirigirse mi obra están en el proceso de aparecer y desaparecer. Por lo tanto, no pueden ser plenamente representados. Puesto que no están plenamente presentes, no ocupan un lugar preciso. La obra misma es el único locus en el que tienen lugar estos acontecimientos distantes. El arte se sitúa en la paradójica intersección entre el silencio y la elocuencia. Y como escribe Levinas, comillas, el arte es la profecía del lenguaje, cierro comillas. El arte es el despertar de lo humano como soledad trágica, como temor y compasión. Pero es importante afirmar que el arte no crea una comunicación directa y real como lo hace el lenguaje, por ejemplo. No obstante, despierta una comunidad efímera más allá de los límites del tiempo. La obra que estamos viendo, Atrabiliarios, es un intento por conformar una comunidad efímera, la comunidad de los desaparecidos. Al hacer público el silencio y el dolor que permanece en la privacidad de cada familia, trato de llevar el dolor que está restringido a la esfera de lo privado al ámbito de lo público, intentando transformar así una tragedia individual en un fenómeno social. El arte ofrece la posibilidad de crear una comunidad efímera, aquella que se da durante el breve instante en el que el espectador contempla en silencio la obra de arte. En ese momento, la vida perdida de la víctima, presente en la obra de arte, se conecta con los recuerdos de dolor inscritos en la memoria de cada espectador. La memoria es personal, pero también es social. Trato de que estas obras se sitúen en la intersección entre la memoria privada y la memoria colectiva. Lo que mi obra intenta mostrar es el hecho de que el pasado no puede ser recuperado a través de la representación. Incluso cuando intentamos permanecer fieles a la memoria o a la historia, quisiera enfatizar en este momento que para mí la redención estética no existe. En mi obra intento en vano recuperar lo irreversible, lo irrecuperable. Es un esfuerzo por sincronizar diferentes tiempos, pero sabemos que no hay una medida común entre pasado y presente. Muebles llenos de cemento, de concreto, señalan la imposibilidad de traer los acontecimientos pasados al presente. Muestran la extraña y perversa yuxtaposición entre diferentes actos, sentimientos y deseos encontrados. Más que piezas inertes, silenciosas, las veo como actos, acciones inútiles. Como si pudiéramos recomponer o remendar la realidad. Son un esfuerzo vano por restaurar la presencia de la víctima en nuestro presente. Estas piezas para mí son pura ausencia. Todo mi trabajo se basa en casos individuales. Es la experiencia de lo singular, alejada de lo universal. Comienzo una obra cuando encuentro a una persona que ha padecido experiencias extremas. Busco presencias reales, pero en la mayor parte de los casos encuentro únicamente la imposibilidad de encontrar a la persona, de encontrar dicha vida, porque la persona ya se ha marchado y lo único que queda es una huella y lo único que se siente es el silencio. Todo lo que queda está más allá de mis posibilidades y más allá de mi alcance. Hay muy poco o nada que pueda asirse de dicha vida perdida. Podría sintetizar mi obra en una palabra: impotencia. Mi trabajo es acerca de la impotencia. es una suma de impotencias. Mi obra no soluciona aspectos de la vida práctica. Para mí, el arte es la carencia de poder. Creo que el espectador experimenta hasta cierto punto la misma impotencia, determinada especialmente por la imposibilidad de ver, que es también una falta de poder. La imposibilidad de ver o la dificultad de hacerlo lleva consigo un sentimiento de proximidad, la proximidad de una presencia probable, sin embargo, solo hay ausencia. El arte habita el terreno de lo paradójico, y por esto, a continuación, quisiera contradecir lo que acabo de afirmar. Frente al poder absoluto, podemos decir que el arte es impotente en muchos aspectos, pero el arte posibilita el reingreso de la vida que ha sido desacralizada a la esfera del humano. Como lo ha explicado el filósofo Giorgio Agamben, comillas, cuando el sujeto da cuenta de su propia ruina, la vida subsiste, quizás en medio de la infamia en la que existió, pero subsiste, cierro comillas. En ese sentido, el arte permite la continuación de la vida. Por lo tanto, en estas piezas no solo veo el recuerdo de la existencia oprimida, sino también un ethos inmemorial. Más allá de todos los elementos biográficos, el arte nos confiere un testimonio de vida. Las piezas que vamos a ver a continuación, hice cuatro obras, son cuatro obras que hice basadas en la toma violenta de la Corte Suprema de Justicia, durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Como, bueno, ustedes son muy jóvenes, algunos habrán oído, otros sí lo recordarán. Un comando guerrillero del M-19 se tomó por la fuerza el edificio de la Corte Suprema de Justicia y en menos de una hora el ejército respondió de una manera igual o más violenta, y como resultado de ello una guerra total de dos días estalló en el centro de Bogotá. Aproximadamente 126 personas murieron, incluyendo a muchísimos magistrados de la Corte. El edificio fue incendiado, se encontraron pocos restos humanos, solo cenizas. Cuando voy a elaborar en mi obra un acontecimiento pasado, cuyo recuerdo ha sido deliberadamente borrado, cuando el lugar y los objetos que preservan las huellas de la violencia han sido destruidos para imponer olvido, frente a estas circunstancias sigo el consejo de Celan. Intento convertir este olvido intencional en una presencia obstinada que se mantiene ahí. Cuando no hay huellas, solo permanece una cosa, una fecha, 6 y 7 de noviembre. Como dije antes, hice cuatro obras basadas en el recuerdo específico de la singularidad de esta fecha, irreversible para las familias de las víctimas y para todos aquellos que deseen recordar. Son fechas que pertenecen al pasado, pero que anuncian su regreso con cada aniversario. Son entonces también fechas por venir. Derrida escribe que una fecha es un espectro, una conmemoración que anuncia el regreso espectral de aquello que, único en su acaecer, jamás regresará. Lo que se conmemora es la fecha de aquello que nunca podrá retornar. En esta, la más violenta de las épocas, nos vemos obligados a confrontar la vacuidad y la nada de la pérdida ocasionada por la guerra. Y es en este momento cuando el recordar resulta esencial e irrefrenable. Si queremos que la memoria de los acontecimientos trágicos perdure, debemos inscribir dichas fechas en una obra de arte. Esa es nuestra tarea como artistas. Los días 6 y 7 de noviembre del 2002 presenté esta obra efímera sobre la fachada del nuevo Palacio de Justicia. Este acto de memoria comenzó el 6 de noviembre a las 11:45 a.m., hora en la cual la primera víctima, uno de los guardianes del edificio, fue asesinado. En aquel instante se deslizó lentamente una silla vacía por el costado suroriental de la fachada del Palacio de Justicia. Esta acción fue repetida varias veces durante dos días, el tiempo que se prolongó la batalla. Durante este tiempo, cubrí con sillas vacías los dos muros de piedra para demarcar un espacio y un tiempo específico para la conmemoración. La idea fue presentar una imagen que se aproximara a las realidades existenciales de muerte, pérdida del vacío, los legados de la guerra. Una imagen que respetara la tensión entre recordar y olvidar en la que se debaten los sobrevivientes y los dolientes año tras año. La imagen que propongo se sitúa en la intersección entre el deseo de recordar y el impulso de olvidar. La obra que hice para la Bienal de Estambul es, de nuevo, una obra acerca de la guerra, es una topografía de guerra, profundamente inscrita en la vida cotidiana, pero a pesar de que está inscrita en la vida cotidiana, representa una experiencia extrema. El punto en el que terminan las condiciones normales de la vida y comienza la guerra ya no puede discernirse con claridad. Una imagen en la cual chocan lo privado y lo público, produciendo una sensación total de desorientación. La obra se basa en acontecimientos históricos reales, en los cuales puntos de vista opuestos colisionan violentamente, generando separación, discontinuidad y caos. Quisiera enfatizar las complejas y difíciles relaciones que surgen en espacios disputados en cualquier zona de guerra. Es una obra que presiona hacia el interior, presenta una imagen sellada, circunscrita, sin aire. Es al mismo tiempo un espacio saturado y vacío. Es la negación misma del espacio. No es la representación en un espacio real, no es una obra ubicada en la extensión de un terreno, es una obra intensa, incesante, inscrita compulsivamente en un intersticio. Esta obra es un fragmento de la realidad, pero de la realidad vista desde adentro. La obra carece de la perspectiva que permite la aprehensión de las relaciones entre las cosas. La superficie plana enfatiza el detalle, pero lo que se ofrece a la vista es la proliferación del detalle. En cuanto más se la observa, mejor se comprende que este escrutinio es inútil, porque nos enfrentamos a una repetición permanente. Los acontecimientos que generan esta obra no siguen una lógica sucesiva, no hay una relación causa-efecto. La obra no tiene fin, es una obra inconclusa, es una obra que podría continuarse, que está siempre medio a hacer. Lo que puede llamarse un acontecimiento ya sucedió, es distante y dudoso. La obra está situada en un espacio determinado, pero sin un tiempo específico. No se refiere a un acontecimiento, sino a una multiplicidad de acontecimientos. Esta obra tiene la intención de hacer una topografía de zonas de guerra. Está hecha con una infinidad de elementos que se conjugan e interceptan hasta el punto en que tanto la lógica como el orden colapsan. La atención se centra en el caos, en cosas pequeñas, en los aspectos aparentemente insignificantes de la vida. La siguiente obra, este título es más ni lo uno ni lo otro, traduce ni lo uno ni lo otro. W. G. Sebald se pregunta cómo podría construir un lenguaje en el que aquellas experiencias terribles, experiencias capaces de paralizar el poder de articulación, pudieran expresarse en arte. Entonces yo me formulé esta misma pregunta al iniciar esta obra: ¿cómo hallar una manera de referirme a los campos de concentración, tanto los históricos como a las versiones contemporáneas? ¿Cómo podemos nosotros vivir una vida tranquila, pacífica y feliz, conociendo la existencia de campos de concentración hoy en día? Puesto que no pude responder a esta pregunta, titulé esta obra que se iba a presentar en Londres, ni esto ni lo otro, es un espacio indeterminado, más allá de mis capacidades para articular, comprender y medir la estructura política en la que vivimos. Nieder es una obra acerca de la incertidumbre y acerca de la ambigüedad. Es una obra que está ubicada simultáneamente afuera y adentro del epicentro de la catástrofe. Quería justaponer un espacio interior, es decir, las paredes blancas que nos protegen en nuestras casas, por ejemplo, con la imagen más extrema de la exterioridad, una malla metálica. Creo decididamente que esta obra no tiene que narrar ninguna historia, porque la experiencia a la que se refiere es bien conocida por la mayoría de nosotros. Durante años he guardado archivos sobre los campos de concentración, tanto los históricos como los contemporáneos, y lo que me interesa es la estructura política que genera estos campos de concentración y en los cuales, como ha dicho Hannah Arendt, todo es posible. No solo me preocupan las atrocidades que se cometieron y se continúan cometiendo en estos lugares, sino que centro mi investigación en aquellos espacios, en aspectos de nuestra sociedad que hacen posible la existencia de espacios en los cuales lo absolutamente inhumano es posible todo el tiempo, de manera cotidiana. El campo de concentración no es simplemente un acontecimiento terrible producido por una sociedad enferma, no puede reducirse a una perversión alemana, debe verse como un mal político, no solo como un mal moral. Como lo dijo Giorgio Agamben, los campos de concentración son la expresión esencial de la estructura política de nuestro tiempo. Tienen una larga historia. El primer campo de concentración fue creado por los españoles en Cuba en 1886. Ahora de nuevo tenemos en Cuba el campo Delta en la bahía de Guantánamo. Y entre uno y otro, una lista interminable. Para mencionar unos pocos, los ingleses a principios del siglo XX copiaron la idea española y establecieron campos de concentración durante la guerra de los Boer en Sudáfrica. En 1906 los alemanes confinaron a la tribu de los hereros, acabando con la mayoría de sus integrantes. Obviamente tenemos el Lager alemán, hubo campos de exterminio en Camboya, los gulags soviéticos, campos de limpieza étnica en la antigua Yugoslavia, Ruanda, Burundi, Corea del Norte, los infames Lagoy en China, las colonias de esclavos en Estambul o en las islas del Pacífico, la isla de Diego García, y por supuesto los secuestrados en Colombia. La lista es interminable. Esta obra juxtapone una exterioridad a nuestra idea de interioridad. Es un espacio interior que niega la posibilidad de interioridad, niega la posibilidad de intimidad y de recuerdo. Levinas ha cambiado la máxima cartesiana, pienso, luego existo por hablo, perdón, habito, luego existo. Habitar es existir, y Levinas va incluso más allá. Para él, habitar es estar en un lugar en el que somos acogidos. Esta es una obra suspendida en un tiempo muerto. Intenta realizar una ruptura con el tiempo histórico. No es el tiempo presente construido sobre instancias continuas, sino más bien es una duración inmovilizada. Dentro de esta obra, la recolección de recuerdos se suspende. Hay un silencio radical, pero un silencio que espero nos involucre en lo que está sucediendo. Abismo, la siguiente obra que les voy a presentar, la presenté en el Castello de Rivoli, en Italia. Amsel Franke escribe que el espacio es una categoría fundamental para cualquier tipo de poder. La producción y construcción del espacio es, por lo tanto, crucial para cualquier ejercicio del poder. La arquitectura representa su poderío, su orden social y sus objetivos. Por consiguiente, el uso del conocimiento arquitectónico es ideológico. Cierro comillas. La arquitectura de poder se hace presente de manera explícita en el espacio del Castello de Rivoli. Entonces, yo pensaba que este espacio tenía un carácter absoluto, casi totalitario. La obra que instalé allí enfatiza el carácter de este impresionante espacio. Creo que Abismo permite remontarnos a la génesis del espacio. Es una herramienta para decodificar la historia y el carácter de este espacio impresionante y casi inaccesible. Era claramente un espacio para la práctica política, no para la habitación, no para ser habitado por humanos. Las prácticas sociales inherentes a la forma espacial de este salón siguen siendo evidentes hoy en día, más de un siglo y medio después de haber cesado de ser un centro de poder. Abismo, con esta obra yo quería hacer referencia al peso excesivo que los poderosos ejercen sobre las poblaciones sometidas. Intento señalar la irreconciliable disparidad que prevalece en las prácticas sociales de nuestro tiempo. Esta obra es el resultado de una investigación acerca del trabajo esclavo contemporáneo, toda la aparición de trabajo sexual, doméstico, etc., de cómo se puede tratar a los seres humanos como, realmente como si fueran desechos. También estaba analizando el hecho de que para el primer mundo la inmigración es vista simplemente, única y exclusivamente, como un problema. Las encuestas de opinión del primer mundo muestran que los inmigrantes son considerados como los autores de los males que los aquejan y la fuente de todos los problemas que ellos padecen. El rechazo del inmigrante como ser humano y el hecho de que su condición de refugiado político o incluso de trabajador ha sido completamente borrada evidencia que son el objeto de un odio insaciable. El inmigrante es sometido a una brutal racionalidad económica y es sometido a la objeción de la vida urbana posindustrial. Por eso me interesaba ver qué actividades desarrollaban en el primer mundo. Y lo que queda claro después de la investigación acerca del trabajo humano es que las divisiones en la humanidad no solo tienen un origen económico y social, pero también tienen un origen racial y étnico. Las divisiones raciales han creado una jerarquía basada exclusivamente en el color de la piel. Según esta lógica irracional, se decide quién es suficientemente humano para acceder a unos derechos, a unos reconocimientos, y finalmente quién puede ser incluido dentro del género humano. El inmigrante ha sido confinado en su apariencia. Levinas, de nuevo, dice que ha sido desnudado de su presencia misma, una presencia que es en todo momento una retirada hacia el hueco de la muerte, cierro comillas. Esta tendencia general hacia la separación, la desintegración y el racismo es señalada por el espacio que Abismo se propone delinear, un espacio que no solo contiene, sino que domina los cuerpos que alberga. Shibboleth, la obra que realicé para el Turbine Hall, es un esfuerzo por reorientar este espacio modernista hacia la brecha insalvable que separa lo humano de lo extraño. Shibboleth es un espacio negativo que alude al gran vacío existente en la historia de la modernidad, que marca la diferencia insondable que separa a los blancos de todos los demás. El vacío al que hago referencia es la historia del racismo, historia que corre paralela a la historia de la modernidad. Es su lado oscuro y no narrado. La modernidad es vista como un acontecimiento exclusivamente europeo, en el cual el cultivo de la mente humana a través del ejercicio de la razón y del estudio de los clásicos tenía como principal propósito la creación de una sociedad homogénea, racional y bella. Esta ha sido, digamos, la versión oficial de la historia de la modernidad. En esta narración, ustedes ven, la historia colonial, las aventuras imperialistas han sido desconocidas. Esta historia ha sido marginada o sencillamente eliminada. Entonces, el desconocimiento, el olvido de las empresas imperiales ha desempeñado un papel activo y muy muy importante en la forma en que se ha modelado la imagen que Europa tiene de sí misma. Paul Gilroy dice que esta imagen mitiga la obligación ética de Europa con el resto del planeta y permite a sí mismo la continuación de los privilegios que la jerarquía racial ha institucionalizado. Los inmigrantes, como decía antes, son percibidos en general como el único vector de decadencia capaz de poner en peligro el legado histórico y cultural que dio forma a la identidad europea. Shibboleth es un intento por demarcar el espacio que ocupa aquella parte de la humanidad que ha sido excluida de la historia y mantenida al margen de la gran cultura occidental. Se nos dice que el racismo es el síntoma de un malestar contemporáneo, pero Hansier afirma que es la enfermedad misma. En sus palabras, comillas, la enfermedad, en efecto, la enfermedad del consenso mismo, es la pérdida de toda medida de alteridad, la transformación del otro hasta el punto frenético de rechazo racista. Cierro comillas. Esta obra hace referencia a una indiferencia absoluta. Ningún ornamento cultural atenúa la desolación y la pobreza a la que hace referencia la que ella alude. Esta obra es inoportuna y al parecer, solo al parecer, descontrolada. Se infiltra en el espacio del Turbine Hall. Su ocurrencia parece ser el producto de un acontecimiento irracional que atraviesa un edificio racionalista. Su aparición perturba el Turbine Hall de la misma manera como la aparición de los inmigrantes perturba perturba el consenso y la homogeneidad de las sociedades europeas. El inmigrante es aquel que no comparte la identidad de lo idéntico y que no tiene nada en común con la comunidad. El racismo contemporáneo usa estrategias diferentes de las del racismo del siglo XX, pero ambas son igualmente capaces de generar una condición de muerte social. La muerte social es el legado del racismo y significa destruir a un ser humano de su condición humana. Privarlo de su humanidad es la muerte en vida. He decidido centrarme en este límite porque creo que traza una posición desde la cual un artista puede hoy en día dirigirse a la experiencia de la gran mayoría de los seres humanos. En mi obra trabajo lo irrepresentable, la ausencia, el vacío, el silencio, la muerte. Por consiguiente, para construir un objeto cargado de significado, para construir una obra de arte, debo ir en busca del otro, de las personas que han vivido una experiencia extrema. Mi trabajo es una relación con ese otro, y eso es precisamente lo que la obra busca expresar. Su presencia es una condición sine qua non para que la obra sea posible. Las víctimas de la violencia son anteriores a mi obra y su experiencia le otorga sentido a la misma. Por ello, ofrezco y dedico toda mi obra a dichas víctimas. Muchas gracias.
Nos cuenta con órganos de cerdo envolviendo los zapatos de las viudas, de las víctimas de una masacre. Teniendo en cuenta que fueron personas las víctimas y la significación dentro de lo social del trabajo, resulta extraño ver órganos de cerdo, víctimas de otro tipo de violencia. ¿Por qué no usar material sintético o, de ser posible, humano?
Es una obra que yo realicé trabajando con los familiares de los desaparecidos, visitando sus casas, viendo cómo los familiares de los desaparecidos, por ejemplo, había muchísimas madres que continúan poniendo un puesto de más en la mesa porque de pronto su hijo va a regresar ese día. Entonces era, como lo dije en la charla, la primera intención era trabajar una experiencia que permanecía aislada, que la víctima traumatizada en soledad recordaba, pero lo importante era reconocer que este no era un problema individual, sino que era un problema social, un fenómeno social. La idea, en términos de la materialidad de la escultura, era tomar unos objetos, los zapatos que han sido dados por las familias, me habían sido dados por los familiares de las víctimas, y como escultora yo consideraba que no tenía ningún derecho a intervenir dichos objetos, dado que son objetos históricos, que tenían una carga histórica. Por lo tanto, simplemente hice un nicho que lo protegiera, para no intervenir. Quería utilizar un material que permitiera ver, que permitiera sentir que había una herida abierta, y por eso decidí utilizar un material orgánico. No es cerdo, sí es una fibra animal, pero no es una fibra de cerdo. Y lo importante en este caso no es qué material es, qué fibra es, sino qué fibra puede permitirnos a nosotros aproximarnos tanto a la presencia de la persona ausente, como al dolor de las familias, como al problema social que sería cerrar una herida. Entonces, por eso tiene, además de esta fibra orgánica, que está hecha con un hilo quirúrgico que nos permite recordar o hacer referencia a la idea de cerrar una herida.
¿Qué piensa de la no perdurabilidad de la obra de arte?
Digamos que desde el 2002, casi todas las obras que he hecho, bueno, en la década del 90 también he hecho muchas obras efímeras. A mí me parece que la obra efímera es sumamente importante, en particular en un país como Colombia. Cuando hablo de la obra efímera, me gusta, por ejemplo, citar algunos casos, el caso de una obra en la que trabajamos Víctor y yo juntos, cuando asesinaron a Jaime Garzón. Hicimos tres eventos con rosas, era evidentemente una obra efímera. La idea entonces es marcar un evento, marcar un hecho trágico y permitir que la obra se deshaga, los materiales desaparezcan. ¿Para qué? Para que la memoria, para que nuestra responsabilidad en el ejercicio de la memoria perdure. Si construimos una obra en bronce o en mármol que puede permanecer, como si nos quitáramos la obligación de recordar, como quien se quita una chaqueta, como si la memoria fuera una chaqueta que nos podemos quitar y la colgamos en una escultura y le decimos a la escultura en bronce, se tiene la obligación de recordar y yo ya quedé tranquilo porque hice la escultura. Eso no es así. La responsabilidad y el deber de recordar permanece en nosotros. Nosotros somos los que estamos obligados, no un objeto. Por eso es importante la obra efímera, que nos, de nuevo, nos devuelve la responsabilidad de recordar.
Su obra habla de la memoria social, pero ¿hasta qué punto esta memoria social está mediada e influenciada por su propia memoria individual? ¿Cómo se refleja su memoria personal en su obra?
Claro que sí, yo creo que los artistas estamos hechos como un material reflectivo. Nosotros tenemos toda la experiencia, todo lo que ocurre, todo lo que una sociedad recuerda pasa por nosotros y nosotros lo transformamos de acuerdo a nuestra perspectiva. Yo creo que la imagen del artista ha sido sobrevalorada. Yo creo que deberíamos devolverle el carácter humilde que tiene el artista. Obviamente no podemos, somos exactamente igual que cualquier ser humano y no podemos ni recordar más ni hacer absolutamente nada más. Simplemente debemos prestar más atención a los eventos que ocurren, y eso es todo. Pero pasa obviamente por mi percepción, por mi capacidad de comprender. Por eso en determinado momento en la charla hablaba acerca de la impotencia, gran impotencia la que marca la obra de arte, pero si somos capaces de recoger en esa obra de arte experiencias que sean importantes para una sociedad, en ese momento estaremos dando algo valioso a pesar de nosotros mismos.
Para usted, el arte es ausencia de poder. ¿Qué pretende lograr con su arte?
Por eso, de nuevo, referencia a lo que dice la charla, que es que el arte es contradictorio. El arte ocupa el terreno de lo paradójico. Siempre. El arte, cada obra de arte tiene inscrita en su interior la experiencia de su opuesto. Una obra que es acerca de algo claro debería tener en su interior la experiencia del opuesto para que esa obra sea polivalente, para que tenga tantos sentidos como personas se acerquen a verla, ¿sí? Para que no sea unívoca como la publicidad. Entonces, lo que yo espero con la obra, y no sé si lo logro, eso sí ustedes lo juzgarán mejor que yo, es que si las vidas de seres humanos han sido destrozadas, han sido, para destrozar la vida de un ser humano violentamente, ese ser humano ha sido bestializado necesariamente. Tiene que haber una construcción del enemigo que bestial, en la mente del asesino, que bestialice a su enemigo, y en ese momento yo quisiera que ese ser que ha muerto en esas condiciones pudiera, a través de la obra de arte, reingresar, volverlo sagrado, reintegrarlo a la esfera del humano. Eso es lo que busco con la obra. Pero por eso enfatizo el hecho de que el arte es paradójico y que hay una contradicción ahí. Es decir, yo no puedo salvarle la vida a nadie, eso es clarísimo. El arte no le salva la vida a nadie, eso es clarísimo. Pero sin arte perderíamos lo humano. El arte es lo único que nos permite mantenernos humanos.
Otra pregunta dice, su obra habla de la experiencia, pero si actualmente usted no está en Colombia, ¿no está experimentando la realidad solo a través de citas?
Yo creo que la persona que escribe esta pregunta está un poco mal informada. Yo vivo en Colombia.
Sobre la experiencia, un estudiante del Ateneo de Artes es hija de un terrateniente que ha financiado grupos paramilitares. ¿Cómo hacer hablar a la víctima en la obra de arte cuando nuestra experiencia nos implica en el callar al otro?
A esta persona que es hija de terratenientes, yo le sugeriría una lectura de un filósofo español, Reyes Mate, quien habla acerca de la responsabilidad que tenemos todos, pero también la responsabilidad de los que son hijos o nietos de colonialistas, de terratenientes, de personas que han abusado de su poder. Él dice que la culpa como tal no se hereda, pero la responsabilidad sí, la responsabilidad por resarcir el mal causado sí se hereda. Pero creo que no solo la le daría a esa persona, sino la heredamos todos, todos tenemos esa obligación. Walter Benjamin también nos recuerda que ese silencio de la víctima está ahí todo el tiempo para decirnos que nosotros tenemos que hacer algo, que estamos en la obligación de hacer algo, de repensarlo, de resarcir el daño causado. Cada persona, cada artista encontrará, yo no puedo dar, digamos, yo creo que lo único que estoy hablando hoy es acerca de cómo creo yo, cómo pude yo, escasamente medio puedo, hacer una obra que haga referencia a hechos que ocurren no solo en Colombia, sino en el mundo, a experiencias extremas, pero cada artista encontrará su manera. Yo creo que para esto no existe una fórmula, no hay una manera como todos los artistas podamos dirigirnos hacia la pregunta que esta persona formula. ¿Cómo encontrar, cómo darle voz a esas víctimas? Cada artista encontrará su manera. En este momento sí creo que es más sano no dar la respuesta. Creo que con lo que dije durante la conferencia, espero que algunos elementos les sean útiles.
Para usted, ¿qué es lo político del arte?
Bueno, yo creo que el arte es político, porque el arte está siempre en contra de un status quo, y el arte siempre está tratando de romper barreras y de ocupar terrenos inexplorados. Entonces creo que no solamente el arte que abierta o explícitamente se denomina político es político, creo que todo el arte que nos está enseñando, nos está abriendo espacios diferentes, que nos está enseñando formas diferentes de ver, de sentir, de pensar, es político precisamente porque está abriendo otros espacios. Entonces, el arte es marcadamente ideológico, o está a favor o en contra del status quo. No existe otra posibilidad, por lo tanto, el arte es político.
Bien, por tiempo, creo que no quedará tiempo para un par de preguntas y cerramos. Bien. Una pregunta más, entonces. ¿Cómo articular este lenguaje político que tiende a ser incomprendido con una acción digerible y en esa medida eficaz? Repito la pregunta. ¿Cómo articular este lenguaje, perdón, no es político sino poético, que tiende a ser incomprendido? ¿Cómo articular este lenguaje poético que tiende a ser incomprendido con una acción digerible y en esa medida eficaz? La relación entre el lenguaje poético simbólico con otras formas de acción.
La palabra poético y la eficacia no pueden juntarse. Son dos cosas diferentes. El arte no está en el terreno de lo eficaz. Chokpatay nos dice que el arte es aquello que es como si fuera una olla a presión. La sociedad es como una olla a presión y el arte es el vapor que la olla a presión bota. Es la salida que tiene el ser humano de todo lo útil, de todo lo práctico, de todo lo pragmático, de todo lo eficaz. Entonces el arte es lo poético, no puede haber poético y eficaz al mismo tiempo. Creo que una preocupación que tenemos los artistas, y en particular que tienen los artistas jóvenes, es cómo lograr que su expresión sea comprendida directamente. Yo creo que eso no es algo que nos competa a los artistas. Yo creo que el trabajo del artista está en el terreno de lo poético. Y como, de nuevo, para citar a Paul Celan, es una cita que casi siempre le cuento a los artistas, a los estudiantes de arte. Paul Celan dice que hacer una obra de arte es como escribir una carta. Entonces pongo Bogotá, abril 29 del 2009, querido, quien sea, ¿a quién le vamos a escribir esa carta? Y se escribe la carta. Luego dice Celan que esa carta, él la coge, la pone en una botella y la bota al mar. Si la carta llega o no llega, es algo que es ajeno al poeta y al artista. No podemos hacer nada para que ese decir del artista, ese hacer del artista, sea directamente recibido. Por eso existen otras instancias, existe la academia, existen los museos, los curadores, los críticos. Hay otro tipo de personas que están encargadas de establecer el vínculo entre el arte, lo que la obra de arte significa, y un público. Pero creo que está más allá, porque si el artista trata de dirigir el sentido de su obra, en ese momento se vuelve un artista totalitario que está manipulando la comprensión que tiene el público acerca de los diferentes eventos que la obra está enfatizando.
Bueno, dejamos la charla aquí, damos de nuevo gracias a Doris Salcedo y a todos los presentes por sus espacios.